Don Salvador García Llano, buenos días y perdone por la demora.
Muchas gracias, Diego. Salud, buenos días.
Bueno, pues tenemos que hablar de algo que a mí, además, me tiene un poquito intrigado. Porque yo ya no sé qué es verdad, ni qué es mentira, qué es fake, qué no es fake. Si nos podemos fiar del mundo, nos podemos fiar de la razón, nos podemos fiar del sentido común. ¿Qué ha pasado en Telemadrid con la noticia del matrimonio Montero Iglesias?
Ah, bueno, ese es el último ejemplo de desinformación, sí. Es un caso curioso, si se quiere, pues una práctica tiene su parte de reprobable, ¿no? Pero otra sirve para contrastar que cuando se habla de desinformación en algunos casos y en algunos medios, pues está bien fundamentado. Ocurrió que, sencillamente, Telemadrid picó un anzuelo de una noticia que no era tal, que era falsa, y que consistía en lo siguiente. Los hijos de Pablo Iglesias, líder de ¿cómo se llamaba?
Podemos,
¿no? Correcto. Entonces fueron matriculados o fueron inscritos en un colegio privado. Y esto, claro, para algunos medios y para algunas posiciones ideológicas es claramente, flagrantemente contradictorio. Y era falsa, la noticia era falsa. De manera que cuando la reproduce Telemadrid, a que cada vez llaman más Teleayuso, no hace falta explicar por qué, pues era falsa y lógicamente le han caído ahora pues todas las secuelas de un anzuelo que no debió haber nunca picado, sencillamente hubiera bastado con una verificación de noticias, ¿no? Pero no es así y entonces...
Y siguen, El Salvador, es que siguen, yo ya no sé si es verdad, si es mentira, siguen empeñados en que sí, que van a pagar 500 euros al mes, tanto uno... Es que en medios de comunicación que hasta anteayer, para mí eran fiables. Y siguen ahí enredando que si va, que sea que están apuntados un estado en un colegio privado laico que pagan 500 euros, un enfrentamiento en redes, digo, pero ¿a quién nos creemos? Yo ya no sé qué hacer. Digo, prefiero no dar la noticia, no vaya a ser que esté pinchando huesos.
Bueno, de momento sí, se trata de sostenerla y no mendalla, ¿no?
Sí, correcto.
El viejo aforismo, ¿no? Y algunos pues quieren hacerlo para no decir que se equivocaron, para no decir con toda modestia, con toda humildad, metimos la pata o nos equivocamos o incluimos noticias que era fake, que era falsa. Pues, no sé por qué, cuando alguien es pillado, pues lo lógico sería reconocer con humildad y con discreción, si se quiere, pues las cosas que se hicieron mal. La noticia también viene acompañada ahora de un hecho curioso, ¿no? Y es la propuesta, la iniciativa de Carlos Ruiz Álvarez Cándido, un periodista eximio, no, en realidad es José María Izquierdo, pero bueno, que consiste en crear la figura del defensor ante la desinformación. Ante esto que tú estás planteando ahora mismo, que no sabes ya a quién creer, bueno, pues, ¿por qué no intentar promover algo que permita desde los poderes públicos, desde las instituciones, hacer algo que frene o ponga blanco sobre negro noticias que inspiran duda, como es la que está ahora mismo ocurriendo con los hijos de Pablo Iglesias matriculados en un centro privado?
¿Pero a quién le importa pues, dónde manda al colegio Pablo Iglesias, Irene? ¿A quién le importa?
En teoría nadie, bueno, mejor dicho, a Telemadrid sí.
Lo que sí parece que yo fíjate, yo ayer viendo a alguien que reforzaba la teoría de que los niños, no sé qué, tal, atacando a Pablo Iglesias, porque tiene muchos amigos y también tiene muchos enemigos. A mí lo que me llamó la atención fue unas declaraciones que hizo en la cadena SER, que es verdad, que esto, a mi opinión, son completamente desproporcionadas, el ataque que hace a las familias que deciden utilizar la educación privada para llevar a sus hijos a colegios, ¿no? Es decir, las declaraciones de Pablo Iglesias en ese sentido, son reprochables como planteamiento político y como demonización de una parte de la sociedad que tiene recursos o le apetece gastarse su dinero en llevar a los niños a un determinado tipo de formación legal. Eso sí me parecía criticable. Ahora que Pablo Iglesias decida llevar a los niños a Irlanda o a un colegio laico de la moraleja, a mí eso, si se lo paga él, me da exactamente igual.
En teoría, así desde el momento en que se consume o se practica o se sea consecuente con el principio de libertad,
claro,
de que está establecida en los modelos, ¿no? Cada uno, cada familia decide dónde deben impartir, dónde deben recibir sus hijos, sus descendientes, dónde deben recibir la enseñanza y eso correspondiente. Otra cosa, y sobre todo si se tiene condición de cargo público, es tener que afrontar las críticas que por ese motivo se puedan recibir, que pueden también existir, naturalmente que sí. Entonces, yo creo que de todas maneras lo que pone de manifiesto es que las dudas en las que tú has insistido hoy deben despejarse. Y bueno, ahí está esa propuesta, repito, de José María Izquierdo para crear la figura del defensor ante la desinformación, así se llama, con ámbito, digamos, institucional, acogiéndose a la Constitución y de la misma forma que figura en el texto el defensor del pueblo, también podría aparecer esa figura del defensor ante la desinformación. De momento, una propuesta que va buscando camino, que puede tener fundamento, que el autor se presta a cómo, digamos, ampliarla, cómo perfeccionarla, y bueno, yo creo que puede ser una interesante aportación al mundo de nuestros días tan convulso también mediáticamente hablando.
Bueno, pasa que es que las dudas sobre la información que vierte en medios de comunicación puede ser razonable y con usando varias fuentes puedes llegar a una visión global de una situación, de una noticia. Pero empieza a ser más preocupante, Salvador, que desde administraciones públicas, desde instituciones públicas, se utilicen datos para confundir a la población o para llevarla en una dirección concreta. Me refiero al CIS de Tezano, que a mí me llama la atención, porque ¿quién puede creer que a esta fecha de hoy, al mes de septiembre del año 25 en este país, el PSOE le saque 9 puntos de intención de voto al PP? ¿Alguien se lo puede creer?
Teóricamente no, si se tiene en cuenta el curso de los acontecimientos.
Pero debería ser un dato que no te fuese cuestionable, ¿no? Es decir, a mí el CIS, claro, hasta hace 4 o 5 años era un referente de información. Estos son datos, después tú los interpretas como quieras, pero estos son los datos. Y oye,
yo creo que lo sigue siendo, a pesar de todo, ¿eh? Porque los datos no se los inventa el CIS, ¿eh?
Ya, pero los manipula. Porque el titular de que el PSOE tiene un 32,7% de intención de voto, 9 puntos más del PP, que es un titular que aparece en la prensa de hoy.
Sí. Sí.
Eso, por favor, es difícil de aceptar desde un sentido crítico.
Es difícil aceptar, claro que sí, teniendo en cuenta las impresiones que se derivan de la interpretación de titulares y de tratamientos mediáticos de noticias que convergen en una misma o una sola dirección, ¿no? Pero el trabajo de campo, que es donde yo creo que hay que ir, luego está el de la cocina, ¿vale? El trabajo de campo debe ser bastante puro y debe inspirar las conclusiones, las lecturas, porque es un trabajo de campo y por lo tanto numérico, y a partir de las respuestas que se ofrezcan a las preguntas que se formulen es donde las conclusiones de la encuesta de opinión que se haga tienen que ser absolutamente verídicas, porque si no estamos asistiendo a un falseamiento de la realidad sociológica, ¿no? Demoscópica, por lo menos. Entonces, bueno, es cuestionable. Se entienden las propuestas, las, digamos, disconformidades o las protestas, ¿no? Que sobre la interpretación de las encuestas del CIS salen publicadas. ¿Por qué? Porque el clima de opinión es completamente contrario, al menos parcialmente, totalmente contrario, porque cuesta creer, lo has dicho bien, cuesta creer que con los acontecimientos que suceden, que se repiten y que con los titulares que se van acumulando, cuesta creer que pueda haber personas que todavía puedan depositar su confianza en la misma opción política. Pero bueno, y sobre todo porque la del CIS es la única encuesta prácticamente, fíjense bien, las otras todas dan justamente el sentido contrario. ¿Por qué el CIS ofrece esta? No lo sé.
mejor no pensarlo. De todas maneras, no sé si tú fueres aficionado a ver la tele por la noche. Yo antes de irme a la cama suelo dar una vueltita. Y ayer me sorprendió ver en un programa de máxima audiencia, porque se oye mucho y después se ve mucho por las redes, el nuevo programa de Iker Jiménez, que antes buscaba ovnis y fenómenos paranormales y ahora está centrado, tiene un programa los jueves que se llama Horizonte, donde está centrado en los casos de corrupción del gobierno de España. Básicamente el caso Koldo y, bueno, pues lleva ya unos periodistas que llevan un tiempo investigando, algunos más fiables que otros, pero ayer me sorprendió que estaba sentado como figura estelar con una chulería que para mí me insultaba. Un señor que se llama Víctor de Aldama. Y estaba el hombre diciendo que tiene un sobre metido en no sé qué país del mundo mundial donde tiene documentación suficiente como para que Pedro Sánchez pueda ir a la cárcel. Pero lo peor no es eso, sino lo peor es que un periódico de tirada nacional hoy en su portada se hace eco de declaraciones que se produjeron anoche en ese programa de televisión. Esto de la información está pasando por... Yo, esto estaría bien en el Sálvame, en un programa que se llama Salsa Rosa, los sábados por la noche, donde se pelearon Jesús Gil y el Cachuli, que no me acuerdo cómo se llama, el novio de la Pantoa. Pero ¿estamos en serio permitiendo estas cosas? ¿Qué falta tenemos de un poquito de rigor, no?
¿Ves por qué José María Izquierdo hace una propuesta interesante y que debe estudiarse a fondo, a plenitud y enriqueciéndola, una propuesta sobre el defensor ante la desinformación? Si esos episodios de anoche, yo no los vi, no puedo opinar porque no los escuché y no los vi. Si eso de anoche no fuera cierto, ¿qué defensa tiene los que han sido aludidos?
Y los que han escuchado esa información y se la han creído.
Y se la han creído.
Es que...
Es una necesidad.
Pero además
una necesidad.
No avanzamos en ningún sentido. Si yo tengo un papel que, vamos, que induce a pensar que el presidente de los gobiernos ha cometido delito para ir a la cárcel, y lo tengo guardado, el que está cometiendo el delito es ese que está guardando el papel. Porque ¿para qué lo está guardando? Para chantajear, ¿no?
¿Por qué no deposita el papel? El juzgado corresponde.
Dice que está esperando que la fiscalía lo llame para negociar, para chantajear. Es que, ¿y esto es normal?
Evidentemente no. Esa es una práctica absolutamente reprobable y que demuestra que, bueno, que la justicia no debe funcionar de esa manera, por lo menos de esa manera. Y que cada uno, porque Aldama está, si no recuerdo mal, encausado por un delito de algo de hidrocarburos, ¿no?
De eso hablaba anoche también, del dinerito de los hidrocarburos.
Seguro que es inocente.
De verdad me da mucho coraje, porque esto lo puedo decir, esto no, esto está en... Pero toma una tomadura de pelo, ya me te lo digo en serio, decía, a mí que Jiménez no me parece un mal tipo, pero ese tipo de cosas no deberían permitirlas. Simplemente por audiencia, porque va a generar audiencia. Hombre, yo me llamo la atención, yo lo veo al tipo en la tele y digo, ¿qué hace este tío aquí? Y me quedé a verlo.
Y sobre todo cuando el género, digamos, informativo, o los contenidos no se corresponden con al menos la línea tradicional que el conductor de ese programa ha venido dedicando, ¿no? Y pasó de ovnis a lo que tú dices ahora, a casos de corrupción que quedan ahí, suelta que algo queda.